Bye, bye, bye. Seattle Sounders, uno de los candidatos siempre a ganar la MLS, queda fuera ante Real Salt Lake. Es la gran sorpresa de los playoffs, con un Ochoa fundamental, extraordinario. Síganlo de cerca, porque estamos hablando del futuro arquero de la selección mexicana de fútbol. Además, Chicharito se quedó sin premio, cuando todo mundo esperaba que Javier Hernández se llevara el comeback player, pues no se lo llevó. De todo esto y de mucho más vamos a estar platicando aquí en Footbox USA.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Y hoy había que traerlo de vuelta desde Seattle. Sé que estuviste ayer en el estadio. No sé si las lágrimas ya se secaron, si estás bien, si pudiste dormir, si estás tranquilo. Diego Arrioja, bye bye, se fue Seattle.
¿Qué tal? Oye, Fer, ¿cómo disfrutaste ese bye bye, Lo dijiste con mucha injundia. Mucha alegría, yo sé que
es por Ochoa, que fue la figura del encuentro.
Yo sé que eras feliz,
la gran figura del partido.
Andas feliz porque los Sounders están eliminados, como dices. La sorpresa, sin duda, en esta ronda de playoffs. Pero mira, ¿qué te puedo decir? David Ochoa, un arquerazo. Ya hablaremos más adelante de él y de lo que hizo, no solamente por atajar ese último penalti, pero durante todo el partido. Y pues los Sounders se van como una de las decepciones, pero no es sorpresa, porque lo dijimos aquí en este podcast, que los Sounders llegaban, cuando hablamos la semana pasada de los playoffs, llegaban en mal momento, ¿no? Y sabemos que el fútbol es de momentos, en especial cuando hablamos de playoffs, ¿no? De la MLS, que es totalmente otro torneo, y justamente pues se demostró, 6 partidos sin ganar, llegan a este partido con Real Salt Lake y no pudieron anotar gol, 21 tiros a portería y 0 goles.
21 tiros a portería, que... y eso te habla también del trabajo del arquero, ¿no? La verdad es que lo de Ochoa termina siendo fundamental. No es nuevo que por eso el Tata Martino le ha echado el ojo desde hace tiempo, y que haya habido tanto interés, porque Ochoa al final de cuentas se decantara por la selección mexicana, ¿no?
No, totalmente. Lo que más me sorprende a Ochoa con 20 años es la personalidad que tiene en un estadio, el Lumen Field, que no es fácil, honestamente.
Bueno, lo tuviste ahí al ladito,
¿no? Sí, me tocó estar justamente atrás de él. De hecho, ahí grabé todos los penaltis, ahí la serie de penaltis durante todo el segundo tiempo. Se la pasaba hablando y metiéndose con el público, algo que necesitas mucha personalidad, sobre todo tan joven, ¿no? De no sentirte presionado por el los fanáticos del otro equipo. Y en un estadio, como digo, es complicado, de los más difíciles para disputar un partido de fútbol en la MLS, y que la gente se mete contigo. Al final, David Ochoa no le importó, y al contrario, salió después de la victoria callando bocas, con la seña en su mano, así como silencio todos, y pues se fue feliz,
Sí,
nuestro David Ochoa.
Sí, habla como tú bien dices, de la personalidad de él, porque además no es fácil en el Lumen Field, tú lo sabes, lo has vivido, eres un asiduo espectador, porque cubres todos los partidos de los Sounders. Es un estadio que se mete mucho con su equipo y que se mete con el rival, y ahí este muchacho sacó la personalidad para terminar siendo la figura que lleva a Real Salt Lake a dar el siguiente paso. Sí, es un sorpresón, Diego, porque estamos hablando del segundo de la clasificación contra el séptimo, ¿no? Todos dábamos a Seattle Sounders como el equipo que iba a avanzar, y lo poníamos ahí como un claro candidato a llevarse la MLS Cup. No creo que a Real Salt Lake le alcance para competir, pero bueno, si tienes la seguridad atrás y si tienes un Ochoa que te mantenga el cero en portería, ya después es meter una, y con eso te alcanza.
Sí, no, totalmente. Y fíjate, el Real Salt Lake, otra estadística interesante es que es el equipo que más había anotado goles en los últimos 15 minutos de los partidos en temporada regular, con 19. Al final no se le hizo, pero estuvo cerca, El Real Salt Lake se vio un equipo diferente justo en los últimos minutos del partido en tiempo regular, y bueno, en los playoffs, en el tiempo extra, también estuvo acercándose con más peligro. Así que puede pasar de todo, pero sigo teniendo mi gallo, que es el equipo del sur, que es Portland, para llegar hasta
la final. Te quiero ver en el próximo clásico de la cascada, ya te dije el otro día, en Seattle. Oye, por cierto...
Me van a crucificar.
Por cierto, Rolls-Royce Lake también se lleva el premio al gol de la temporada, ¿no?
Sí, justamente, y es curioso, Fer, porque se lleva el gol del año, pues, el gol de la temporada... un jugador del Real Salt Lake, en este caso Rubio Rubin, y también la salvada del año fue por parte del portero de los Seattle Sounders, Stefan Fry, ante el Real Salt Lake. Entonces se queda, digamos, en el enfrentamiento de ayer, curiosamente, ¿no? Un buen gol, por cierto, un golazo, pero de gol del año, no sé tú, Fer, pero para mí hubo varios, No sé si yo hubiera escogido este, honestamente, para mí no, había otros a escoger, pero bueno, al final es el voto de la gente, ¿no?
El voto de la gente, que ya estaremos platicando también, alejó a Chicharito de ser el comeback player de la temporada. Ya vamos a explicar más a detalle de qué se trataba este premio y por qué no lo gana Javier Hernández. Por lo pronto, pues ayer se dan estos dos reconocimientos que bien mencionas, ¿no? La tajada del año para Seattle Sounders y el gol del año para Real Salt Lake. Yo también tengo las dudas en el gol, porque coincido contigo. Si algo hemos visto esta temporada, son golazos de verdad en la MLS.
No, totalmente. Hubo muchos, la verdad. Es difícil escoger uno, pero... Y te digo, no puedo ser equipero de los Sounders, pero para mí uno, inclusive Raúl Ruiz Díaz desde la media cancha, debería estar ahí también, ¿eh?
Ah, ese es un golazo. Ese es un golazo. Sí. Oye, en el otro partido, creo que estaba muy decantado por Nashville. Es otro de los equipos que está muy equilibrado, defiende muy bien, con Zimmerman en el fondo, que es el líder de la saga. Y lo del Orlando City, que ya lo veníamos platicando, ¿no? El equipo de Oscar Pareja, que se fue cayendo en la temporada, al final le termina alcanzando para meterse a playoff, pero evidentemente el rendimiento venía a la baja y se termina concretando una eliminación que parecía cantada. No obstante, Orlando se puso al frente en el marcador con gol de Dyke al 14, y después viene ya la voltereta y el 3-1 definitivo con doblete de Mukhtar y Cádiz al 94, que sella la victoria. Recalcar también, Diego, lo de Alexandre Pato, que termina siendo un rotundo fracaso para el Orlando City. Llegó como jugador franquicia y bueno, es de estos jugadores que llegan a retirarse cada vez menos a la MLS, pero este que sí realmente no rindió,
sí, ¿no? Una decepción total, ¿eh? Me recordó a Chicharito en su primera temporada, ¿no? Realmente un fracaso.
Sí, totalmente.
Lo de Hany Mukhtar de Nashville, tremendo, lo que está haciendo este equipo, pues bastante nuevo, se podría decir, ¿no? Franquicia nueva en la MLS. Y me parece que ese equipo puede ser una de las sorpresas en los playoffs. Me gustaría verlo llegar lejos, ¿eh? No lo descarto. Digo, obviamente, favorito de ese lado está New England Revolution, por supuesto, pero me parece que Nashville puede dar la sorpresa ante Filadelfia, que ya después hablaremos, Fer, me imagino, de los enfrentamientos, pero para mí Nashville lo pongo llegando por lo menos a una final de conferencia del lado del este.
Contra Filadelfia es favorito. Y también lo de Nani, otro jugador que se fue cayendo en la temporada. Ayer ni siquiera es titular con Orlando City y tendrá que replantearse la franquicia de Orlando y Oscar Pareja si le conviene seguir teniendo a Nani y a Pato como jugadores franquicia, ¿no? Porque te ocupan un lugar en el roster como jugadores importantes. Nani, que sí venía pesando, pero que, insisto, esta temporada, al igual que Orlando, se fue cayendo. Así es que avanza Real Salt Lake en penales, derrota Sounders y avanza Nashville, que le pega 3-1 a Orlando City. Con esto, las semifinales, que ya estaremos repasándolas más adelante, serán New England contra New York City, Nashville contra Philadelphia Union en el este, y en el oeste Colorado Rapids contra Portland Timbers y Kansas City contra Real Salt Lake. Ya habrá tiempo de hablar de los enfrentamientos, pero me quiero meter en el tema de Chicharito. Parecía cantado, Diego, que se llevaba el comeback player, este premio que se le da a un jugador que se lesionó en la temporada y que al volver tuvo un buen regreso, y creo que fue el caso del Chicharo, y se lo termina llevando Carles Gil.
Sí, fíjate, y yo sé que eres el abogado de Javier Hernández, mi querido Fer, y estás triste.
¿No lo merecía?
Estás muy triste por esa decisión, pero ¿sabes qué? Al final, mira, Yo estoy de acuerdo que lo que hizo Javier Hernández fue impresionante para mí y para la prensa. De hecho, el voto de la prensa sí se lo llevó Javier Hernández, pero al final son varias categorías, ¿no? Y eso creo que es bueno mencionarlo aquí a la gente que nos escucha, de cómo está dividida la opinión, ¿no? Porque al final hay voto por jugadores, voto por la prensa, el voto popular, y Javier Hernández, si no hubiera sido por el voto del jugador o de los jugadores, se hubiera llevado justamente el jugador, el comeback, pues el jugador regreso de la temporada.
Mira, ahí están los porcentajes. Fíjate, los jugadores, el 19.80% votó por Carles Gil y el 6.30% por Chicharito, ¿no? En los clubes, 9.10 por Carles Gil, ahí ganó Chicharito, 12.10. En los medios o los periodistas, 16.70 Carles Gil, 19.70 Chicharito, y el total termina siendo apretado, 15.20 por 12.70. Lo deciden los jugadores, porque la diferencia fue
total,
fue abismal entre Carles Gil y Javier Hernández. No sé si sea un tema también de personalidad o de que Chicharito no termina siendo muy querido entre jugadores de la MLS, ¿no?
Sí, ahí te das cuenta, es decir, las envidias, ¿no? Pero bueno, al final, sí, no cae bien. Bueno, es un claro ejemplo en ese porcentaje de cómo a muchos jugadores igual no les cae bien por cómo es dentro de la cancha, fuera de la cancha, que es un jugador que sabemos que es coherente en cuanto a su opinión, sobre todo recientemente, digo más, pero que es un jugador que trabaja y que lo da todo en la cancha, muy intenso. Lo vemos, yo que lo he visto muy de cerca en partidos con el LA Galaxy, justo ante los Seattle Sounders, que se la pasa regañando a sus compañeros, en especial a los más jóvenes, ¿no? Pero él imprime esa energía que a muchos jugadores igual, pues creo ahí que igual no la aprecian tanto, pero yo sí creo que Javier Hernández en este caso se lo debería haber llevado. Me parece que lo de Carles Gil es más por lo que hizo New England en su conjunto como equipo, y por eso los jugadores se fijaron más en él, pero lo que hizo Javier Hernández de una temporada a otra es de resaltar y de admirar, ¿no?
Yo creo que se lo tendría que haber llevado Chicharito, y no es porque sea su abogado defensor, es porque además estoy convencido que Carles Gil se va a llevar el MVP, ¿no? Entonces, si ya se va a llevar el MVP, pues me parece que el comeback player, por lo que hizo, yo entiendo la parte del equipo, pero es que sin Chicharito el Galaxy no hubiera ni siquiera tenido la posibilidad de pelear hasta el último segundo por playoff, y lo que son las cosas, ese Real Salt Lake que se mete con gol milagroso en el último instante es el que ayer termina eliminando a los Thunders. Ya ves, te convenía que avanzara mi Galaxy, pero estabas muy contento por la eliminación del Galaxy y ahora echaron a tus Thunders. En fin, rápido para comentar, Diego, nuevo técnico en el Toronto, también ya estaba cantado. Bradley llega como el head coach del equipo canadiense.
Sí, Bob Bradley, un viejo conocido, digo, en el fútbol estadounidense, llega al equipo de Toronto, una franquicia que necesita un cambio porque ha sido, bueno, desastroso lo que hizo esta temporada el equipo de Toronto FC, un equipo que nos acostumbraba a estar en la cima o en lo más alto, ¿no?, de la conferencia del este. Termina en 13º lugar de su conferencia con solamente 28 puntos, un desastre, ¿no? Si comparas con lo que hizo New England Revolution con 73 puntos, digo, más del doble, le sacó a Toronto, que fue un equipo que no tenía ni pies ni cabeza. Me parece que sí necesita un cambio total, no solamente en la directiva, como Bob Bradley, que llega. Sabemos que Josie Altidore tampoco va a renovar con Toronto, que es uno de sus jugadores designados, así que tiene un hueco, un espacio para un designated player, ¿no? Jugador designado para traer a la franquicia de Toronto. Y pues es buena noticia para la MLS.
Porque ¿Ves a Carlos Vela viviendo en Canadá?
Pues digo, si vivía en San Sebastián, ¿por qué no vivir en Toronto, no?
Porque tampoco ha renovado con Los Ángeles FC, y quien lo lleva es Bradley, ¿no?
Claro, no, y de hecho es un buen movimiento, y ahora que lo apuntas, se podría ser una buena alternativa para, bueno, ¿cuál la alternativa? Puede ser una muy buena apuesta para el equipo de Toronto, y cambiaría totalmente la cara del equipo.
Dicen que están buscando Insigne, ¿no? Yo dudo mucho que Insigne en este momento, más allá de que queda como jugador libre, deje el fútbol europeo para venir a la MLS, más porque va a tener ofertas de clubes importantes seguramente en Europa, pero bueno, se le abre esa plaza. Y también creo que lo de Bob Bradley llega a Toronto porque quiere estar en lo que para mí puede ser, sin no la última, ya el inicio del adiós de su hijo, ¿no? De Michael Bradley y de los terrenos de juego. Y imagínate la historia, ¿no? Que tu papá te dirija o lo termine dirigiendo en el momento del retiro, ¿no?
No, total. Pero va a ser. Pues vamos a ver, me parece que la siguiente temporada va a haber muchos cambios. Uno de los cambios también, Fer, por cierto, Nashville se cambia de conferencia, justamente se cambia para mi lado, no para tu lado. La conferencia del oeste va a empezar Nashville la siguiente temporada y justamente debuta ante los Sounders en febrero.
Y el que llega a la dirección técnica del Chicago Fire es Urza Hendrickson. Se había hablado mucho de Paco Gemes, incluso en una entrevista aquí en Fox, el propio Gemes reconoció los acercamientos y la ilusión que le daba dirigir a Chicago. Estaba entre los candidatos, pero al final se deciden por Hendrickson, que es nombrado ya el nuevo técnico del Chicago Fire. Diego Arrioja, como siempre, un gusto. Sécate las lágrimas, quédate tranquilo. Vendrá una nueva temporada para los Sounders, la 2022, porque esta ya se acabó.
Diego. Ya se acabó. Oye, por cierto, la siguiente temporada para mí es la última temporada de esta generación de los Sounders, Ojo, muchos jugadores. O se acaba contrato y va a pasar, me parece que ese también cambio generacional después del 2022 para aquí, para el equipo de los Sounders.
Bye, bye, bye. Se acabó la hegemonía de los Sounders en la MLS. Abrazo grande, Diego Arrioja.
Abrazo, mi Fer. Nos vemos nos escuchamos en la próxima.
Nos vamos. Esto fue Footbox USA.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.